Las 5 de la tarde y 7 minutos. ...14 de marzo... llevamos 116 días... 3 meses y medio de obras del metro en el centro de Málaga, por tanto 116 días de obras en el centro y 3.604 días... es decir, 9 años y 10 meses de obras en total del metro en Málaga desde que comenzaron en junio del año 2006... llevamos 9 años y 10 meses de obras. Ahí está dicho.
La tapadera, con Adolfo Arjona.
Julián Romaguera, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mario Cortés, portavoz del gobierno y primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Letrado Diego Martín Reyes, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Después de 11 días, la huelga de basuras quedaba desconvocada el pasado viernes durante una multitudinaria asamblea de trabajadores celebrada en las instalaciones de Limasa en Los Ruices. Vamos a hablar de todo lo que hay que hablar de este asunto, incluso de alguna afirmación del presidente del Comité de Empresa de Limasa, que habla de un director de una emisora de radio que le acusa de... Luego lo voy a contar. Y estoy muy interesado en saber quién es ese director de radio al que llamaré por teléfono para decirle que no hay derecho a que diga eso del señor Belmonte. Luego se los cuento.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces. Melosos, secos, en paella, caldosos. Exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio. Calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
La tapadera, con Adolfo Arjona.
Raúl Jiménez, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Adolfo.
¿Cuánta basura se ha quitado ya y cuánta basura queda por quitar?
Pues queda una...
Me estoy refiriendo, cuando le hablo de basura, a la acumulación de basura provocada por la huelga, no me refiero a otras basuras.
Sí, no, lo había entendido más o menos. Son unos 400.000 kilos los que nos quedan. Si bien es verdad que todos los días, diariamente, se generan unos entre 600 y 700.000 kilos. Por tanto, tenemos la basura acumulada más la del día que se va recogiendo. Por eso, ayer recogimos algo más de 900.000 kilos y a partir de hoy, que ya tenemos todos los turnos a la jornada habitual, pues recogeremos entre 1,2 y 1,4 millones de kilos.
¿Se puede hacer una previsión de cuándo tendremos los barrios y el centro como si no hubiera habido huelga?
Nuestra intención, sobre todo con el refuerzo que vamos a hacer mañana, y esta misma noche vamos a contratar empresas externas, puesto que uno de los mensajes que nos hacen a los ciudadanos es que esta huelga, pues los trabajadores de Limasa, bueno, pues como a todo el mundo que hace una huelga, pues esos días no se cobren y ni se recuperen, ¿no? Así pues a raíz de eso, mañana vamos a contratar a tanto, veremos camiones de otras ciudades que se verán, ayuntamientos de tal, ayuntamiento de cual, y también Traxa trabajará mañana, así como el consorcio de residuos de la Diputación. Para la idea es que este viernes esté todo terminado.
El viernes de Dolores, que estaría todo resuelto, ¿no? Muy bien. Quiero hablar con el concejal de Medio Ambiente de cómo ha sido el acuerdo final. Pero en palabras que podamos entenderlo, saber qué es lo que ha ocurrido y cuál ha sido el acuerdo final. Quiero hablar con el concejal de las reuniones nocturnas que ha habido en el ayuntamiento. ¿Cómo se han organizado esas reuniones? ¿Cenaban juntos el Comité de Empresa y el Ayuntamiento de Málaga? ¿Es verdad que el Comité de Empresa incluso ha dicho que no le importaría ver a Málaga en llamas con tal de seguir con la huelga? Quiero contarle muchas cosas de por fin esta huelga finalizada de basuras. Hoy está aquí el concejal de Medio Ambiente con el compromiso de contarnos o de dar respuesta a todo lo que le preguntemos. Pausa y empezamos.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todas las composiciones, vitrinas, aparadores y conjuntos de mesas y sillas. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Solo en Sumóvel. Los grandes centros del mueble y la decoración. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Y en sumóvel.com.
Cafetería Churrería La Malagueña te ofrece con tu café más selecto o el clásico chocolate los más exquisitos churros tejeringos. Te esperamos en calle Sebastián Subirón junto a la plaza de Félix Sáenz. Teléfono 952-22-3217. Y además Cafetería Churrería La Malagueña con nuestra Semana Santa. El domingo 20, domingo de Ramos, y el 27, domingo de Resurrección, también abrimos para que puedas disfrutar con nuestros tejeringos. La Malagueña, nuestra mejor tradición.
Semana Santa en COPE Málaga. Aquí en la radio, todo y todos estamos preparados para contártela con la misma ilusión de siempre, con más ganas que nunca. El domingo de Ramos nos echamos a la calle para llevarte en directo cada día nuestra peculiar forma de vivir y de sentir nuestra Semana Santa.
COPE Málaga, 50 años de radio.
Esta Semana Santa evita tentaciones. Deja tu coche en casa y usa el bus. Porque la EMT pone a tu servicio más de 250 autobuses que te llevarán directamente al centro de Málaga para disfrutar de la mejor Semana Santa. Evita tentaciones y usa el bus. La Agrupación de Cofradías de Málaga recomienda el uso del autobús.
¡No lo dejes escapar!
¿Pero qué buscamos?
El comprador perfecto. Con ahorros indefinido y que esté viviendo de alquiler. Elemental, mi querido Guasón. Creo que este es el comienzo de otro caso en ABC Inmobiliaria.
Es el momento. Déjate asesorar por nuestro agente del comprador y adquiere tu vivienda en Málaga por menos de lo que pagas de alquiler. En ABC Inmobiliaria, el protagonista eres tú. Infórmate en elcasodelas8pistas.com.
Ven a Bensauto y disfruta de las fabulosas ventajas para este mes de marzo en clase A, B, GLA, CLA y C, con hasta 2.500 euros de descuento en vehículos de stock. Solo hasta el 31 de marzo, no te lo puedes perder. Y solo en Bensauto, concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Avenida Jacinto Vera 2025, frente Polideportivo de Ciudad Jardín. Bensauto.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Ven a Bensauto y disfruta de las fabulosas ventajas para este mes de marzo en clase A, B, GLA, CLA y C, con hasta 2.500 euros de descuento en vehículos de stock. Solo hasta el 31 de marzo, no te lo puedes perder. Y solo en Bensauto, concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Avenida Jacinto Vera 2025, frente Polideportivo de Ciudad Jardín. Bensauto.
Restaurante El Jardín. Cocina tradicional, salón privado para eventos, restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 5 de la tarde, 15 minutos, con Julián Romaguera, Mario Cortés, con Diego Martín Reyes y en esta primera hora del programa con Raúl Jiménez, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga. Estamos hablando del final de la huelga de basuras en la ciudad. Concejal, me decía que no nos extrañe ver camiones con logotipos de otros ayuntamientos. Hablaba de una empresa, me ha parecido entender, que decía Traxa, ¿es posible?
Traxa.
¿Qué empresa es esta?
Esa es una empresa pública del Estado, que para este tipo de incidencias pues suele ser habitualmente porque tiene, bueno, más medio de disponibilidad casi que ninguna otra.
Uh-huh. Esto está presupuestado, que dice, ¿se sabe cuánto nos va a costar, cuánto le va a costar al Ayuntamiento de Málaga? Por tanto, ¿cuánto nos va a costar a todos la contratación de las empresas externas que empiezan a reforzar a partir de mañana?
No, tenemos un cálculo muy estimativo, pero todavía no tenemos las cuentas cerradas en función del número de horas. Nosotros pagaremos también por administración, es decir, en función del número de horas y de camiones que sean necesarios, pues así habrá que pagarlo, ¿no? No tenemos un cálculo exacto.
¿Decenas de miles de euros, seguro?
Cientos de miles de euros.
¿Cuánto costó el servicio que esas empresas, las que actuaron durante la propia huelga, ¿Eso se tiene ya la factura?
No, todavía no tenemos la factura. Todos los trámites que son de urgencia, digamos, no, la administración pública siempre a priori pues tiene que tener una consignación presupuestaria, a excepción de los trámites de urgencia, que en ese caso pues la legislación sí te permite digamos contratar sin pedir presupuesto, ¿no? Pero no tenemos todavía la factura.
¿Eso que serán miles de euros, decenas de miles?
Sí, no pocos miles de euros, ¿no?
Pocos miles de euros. Sí, porque actuaron además pocos días, sí, además, sí, ¿no? Se habló en principio que volveríamos a la normalidad este miércoles. Sin embargo, me ha dicho antes que llegaremos hasta el viernes, ¿no?
Sí, bueno, el miércoles fue una fecha que pusieron los sindicatos cuando salimos de esa reunión. Ellos mismos dijeron que iban a trabajar, iban a aumentar el ritmo de limpieza para que el miércoles estuviera la ciudad totalmente recogida. La cuestión es que hoy lunes, pues entendemos que el miércoles va a ser un plazo casi imposible de salvar y por tanto seguramente será jueves, viernes por cumplir. Digo viernes por cumplir.
Hay muchas secuelas de la huelga, de las que hablaremos ahora aquí. Secuelas de todo tipo. Permítame dos muy concretas físicas. Donde ha habido montañas de basura, por ejemplo, le pongo el ejemplo de la Plaza de la Merced, en la fachada del Cine Astoria, por ejemplo. Ha quedado una mancha en el suelo tremenda, con una pestilencia también muy contundente. Supongo que habrá una segunda parte donde se tratarán estas cosas, ¿no?
Sí, nosotros mismo estamos haciendo única y exclusivamente recogida, y a partir de este viernes, cuando esté todo recogida, pues haremos ya el baldeo, ¿no? Como se dice, y algún producto también para los olores y demás. Eso sí que el centro ya empezamos a baldearlo también, pero primero todos los medios ahora mismo están destinados únicamente a recoger.
Parece razonable, por otra parte. ¿Cuántos contenedores quemaron? No sé quién, ¿verdad? Porque nadie sabe quién pudo quemar los contenedores. Seguramente serían los aficionados del Sporting de Gijón, ¿no? ¿Cuántos contenedores se han quemado durante la huelga?
Pues cerca de 200 contenedores, tanto de orgánica como de papel, como de envases, de vidrio también. Desgraciadamente hemos tenido muchos incendios en contenedores de vidrio, que los contenedores de vidrio no los paga el ayuntamiento, es una empresa externa, Ecovidrio, que es una entidad sin ánimo de lucro a nivel nacional, que son los que ellos pagan los contenedores, ellos recogen el vidrio y lo que venden del vidrio es con lo que se financian, y sí que hemos tenido un número alarmante de contenedores de vidrio quemado.
Ya percibí yo, Ecovidrio, su sede está en Alaurín, uno de los alaurines.
Bueno, en Málaga, la empresa que lo hace en Málaga, Ecovidrio hace un concurso, y la que ha ganado el concurso de recogido de vidrio está en Alaurín de la Torre, sí.
De las muchas cosas que se han contado, incluso amenazas de muerte de lo que hablaré luego, me contaban que a esta empresa de Alaurín, que gestiona el tema del vidrio, se le recomendó que no recogieran el vidrio por su integridad y por su seguridad, ¿no? Oiga, ¿cuánto va a costar reponer casi 200 contenedores?
Pues un cálculo de unos 750 euros, que es lo que vale el contenedor. Bueno, pues haz la cuenta, 200 por 750, unos 150.000 euros.
250.000. No, si son 700, hacemos las cuentas, 750 por 200, si sois tan amables. Aquí, digo, Martín Reyes con los números se lía mucho y le gusta ser muy riguroso. No sé, es cierto lo que estoy diciendo, te gusta ser
muy riguroso en casi todo, pero sí, con los números también, porque me cuesta mucho trabajo.
Correcto. Sí, acertó a la primera el concejal, 150.000 euros. 150.000 euros. ¿Quién lo paga eso?
IMASA.
O sea, todos.
Todos los actos vandálicos de los contenedores lo paga el IMASA, que lo es el ayuntamiento, no es otra cosa. Yo, por eso, muchas veces cuando hablamos del IMASA, los socios, tal y cual, queramos, lo podemos decir como queramos, pero el único cliente que tiene el IMASA es el ayuntamiento. Por tanto, todos los ingresos que tiene el IMASA es vía ayuntamiento. Por tanto, todo gasto, al final, de una manera o de otra, lo paga el ayuntamiento.
150.000. No se sabe quiénes son los culpables, porque me han dicho que había detenidas solo tres personas. 200 contenedores quemados. Hombre, yo tengo mucha fe en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y me extraña que se puedan quemar 200 contenedores y que solo haya tres detenidos, ¿no?
Sí, bueno, realmente dos de ellos fueron en la zona de San Andrés, que más que por la quema de contenedores, porque en una de las noches, pues bueno, sacaron fuera, tiraron hacia la Avenida Europa los contenedores del barrio, y eso fue más por disturbios y un poco de peligrosidad, y quemar por quemar. Después creo que la última noche detuvieron también a un menor por quemar los contenedores, pero lo que hacen es que le penten una caja de cerillas o una vela en la bolsa de basura, lo cual no se ve visualmente, parece que está tirando la basura de una manera natural y normal, y después cuando empieza a prender.
Eso quiere decir que tiene un retardante. Hay retardantes que, como bien explica Raúl, más sofisticados y menos sofisticados. Un retardante puede ser simplemente un cigarro con una cerilla al final del cigarro. Tú lo prendes, dejas la bolsa, el cigarro poco a poco se va consumiendo y cuando llega por fin a la cerilla, arde y prende fuego. Por tanto, es muy difícil encontrar a alguien que esté en ese momento tirando una bolsa de basura con un retardante. Es prácticamente imposible. De ahí que haya sido muy complicado poder detener a nadie por una vinculación directa con la quema de contenedores. Pero sí hemos observado luego al analizarlo que es que ese es el modelo. Eran bolsas de basura con un sistema más o menos rudimentario, pero efectivo, de que tardara un tiempo desde que deposita la bolsa hasta que se prende fuego.
Correcto. Vamos a entrar en el acuerdo firmado entre Ayuntamiento y Comité de Empresa de Limasa. Contamos lo que dice el acuerdo y el concejal, si no tiene inconveniente, tendrá que decir qué dice el convenio 2010-2012 para saber así cuánto ha variado las condiciones de entonces a ahora, ¿no? Por ejemplo, el tema de los descansos, que se habla mucho de ello. Los empleados fijos descansarán desde ya todos los sábados y domingos.
Eso es lo que dice el propio convenio 2010-2012 y desde partida siempre hemos aceptado esa propuesta, puesto que ahora mismo la plantilla descansa el domingo y uno de cada cuatro sábados pues trabaja fija, ¿no? Entonces, claro, el trabajador finalmente tiene dos días de descanso a la semana. Por tanto, ahora que van a dejar de trabajar los sábados, es para trabajar su segundo día que descansaba de lunes a viernes. Por tanto, vamos a reforzar la limpieza. Por eso, esa propuesta siempre ha sido aceptada. Tiene una valoración de casi 2 millones de euros. Es importante, pero se repercute directamente en mejorar el servicio.
Correcto. Recuerdo que hay muchos países de la Unión Europea, países y ciudades, por ejemplo, Londres, no se recoge la basura todos los días de la semana. Y aquí nos empeñamos en tal. Hay una educación cívica de saber que si el fin de semana no se recoge la basura, la gente no saca la basura a la calle. Pero quiero decirte, en muchas ciudades de Europa, no todos los días se recoge la basura. En Málaga se recogen todos los días.
En Málaga la basura orgánica todos los días, los 7 días.
Todos los días. Vacaciones, 15 días en verano y 21 en invierno. ¿Por qué eso ha sido un caballo de batalla? ¿Dónde está el kick de la cuestión?
Bueno, la gran diferencia es que ahora son en los 4 meses de verano. Hasta en el convenio es obligatorio las 4 semanas, son 5, Limasa son 5 semanas de vacaciones, 4 en el convenio de 2019 son 4 semanas en los 4 meses de verano. Eso para el servicio es terrorífico, puesto que la ciudad cuando más gente necesite y más servicios en verano, precisamente, uh-huh. Es cuando la ciudad, por servicio de alguna manera, que es cuando está más sucia. Entonces, si todos los trabajadores obligatoriamente se van de vacaciones en verano, pues tenemos, bueno, pues nos faltan más de 300 personas que habría que contratar, pagar y por tanto sustituir, y nos incrementaría notablemente esto. ¿Qué hicimos en el acuerdo del año 13? Pues oye, las vacaciones a partir de ahora linealizadas durante todo el año. 15 días en invierno y 15 días en verano y 21 días en invierno, pero nosotros trabajamos el verano como 6 meses. Ahora lo que hemos cambiado es que esos 15 días, en vez de ser en 6 meses, va a ser en 4 meses. De modo que vamos a tener que contratar una media de unos 25 operarios más en esos meses de verano.
Correcto. Cuando dice que tienen 5 semanas de vacaciones es porque se cuentan los días naturales, ¿no? No se cuentan los fines de semana. En muchas empresas privadas las vacaciones son, dicen, 21 días. Pero cuando suman no son 21, son 30 o 31 o 32, porque lo que no se cuentan son sábados y domingos. Aquí sí, es 5 semanas...
Son 5 semanas completas.
Cope Málaga.
De asuntos propios, 36 días.
Correcto. Ese tambor ya la Semana Santa parece que llama a la puerta y nuestro técnico le permite el acceso, efectivamente. Paga de productividad. Cobrarán este año 867 euros y si el 31 de enero de 2017 los trabajadores no tienen sentencia favorable, no la cobrarán en 2017. Si la sentencia es posterior y favorable a la plantilla, se abonará de manera retroactiva. ¿Esto es correcto?
No exactamente. Esto se va a
acláramelo.
Llamar, era la antigua paga de productividad, ahora se va a llamar pago a cuenta de la sentencia del juzgado de lo social número 12, que es que se anticipa la paga, pero si la sentencia no da la razón al ayuntamiento de la empresa, nos devuelve la paga. Es decir, es un anticipo en función de lo que diga la sentencia. Si la sentencia le da la razón, evidentemente se queda con el dinero.
¿Y está organizado cómo van a devolver la paga?
Y está organizado cómo se va a devolver el dinero.
¿Y cómo está organizado?
Bueno, pues en metálico, en 10 mensualidades o en trabajos. Es decir, nosotros, en vez de contratar en un futuro a eventuales o domingueros, pues los trabajadores pueden decidir, pues mira, o te devuelvo el dinero o trabajo días extras.
Cumpliendo la ley, ¿no? Porque descansos tienen que tener, vacaciones tienen que tener.
Sería perdiendo sus vacaciones, su quinta semana de vacaciones.
¿Y eso se puede hacer legalmente, que renuncien a sus vacaciones? Si renuncia a las vacaciones, se las paga. Se las pagas en trabajo, ¿no? Correcto. La cesta de Navidad. No habrá cesta de Navidad en 2016 ni 2017, salvo que lo ordene la sentencia.
Correcto. Eso es el convenio 2010-2012. Hablaba de que era obligatorio. No una cesta. Se cambió de cesta a ayuda de Navidad, bueno, el concepto es el mismo, y en el acuerdo del año 13 fue cuando se eliminó.
¿Siguen pensando en hacer un fondo de 30.000 euros?
No.
Vale. Pero claro, la pregunta era, si se hace un fondo de 30.000 euros y no, la sentencia dice que tal, ¿qué pasa con los 30.000 euros?
No, no, ya es, no hay fondo. Se le ofreció la posibilidad de hacer ese fondo, lo rechazaron, bueno, pues lo dejamos ligado a lo que diga la sentencia.
Baja transitoria. Los trabajadores de Limasa que se den de baja, que entiendo que se den de baja porque tengan una enfermera, por ejemplo, digo, la casuística puede ser enorme, pero digamos que esa es la más, puede ser la más frecuente, cobrarán lo mismo que si están activos. Yo pregunto, por ejemplo, los trabajadores de esta emisora cuando se dan de baja siguen cobrando su sueldo. En Limasa no era así. Cuando te das de baja no les pagaban esos días.
Bueno, la seguridad social, digamos, no te paga el
ah, tope. Claro, pagan un porcentaje.
Pagan un porcentaje, la empresa lo complementa, y aquí, aunque esto parezca, verdad que no tiene todo el mundo que se complemente hasta el 100%, ha habido épocas donde estando de baja se cobraba más que trabajando, y por eso sí lo eliminamos.
¿Y eso ha quedado eliminado?
Eso quedó eliminado.
¿Incluso la nocturnidad?
La nocturnidad, bueno, simplemente que el que trabaje de noche se le respete también el plus nocturno, estando de baja.
Este acuerdo, este es un asunto importante, ¿se transforma en convenio?
Se transforma en convenio.
Eso está aceptado por las dos partes.
Eso está aceptado por las dos partes.
Vale. ¿No se retiran las sanciones impuestas por bajo rendimiento?
No.
¿El Consejo de Administración decide?
El Consejo de Administración decidirá lo que estima oportuno. En el Consejo de Administración hay la mitad son los socios privados y la otra mitad está compuesta por los concejales del Ayuntamiento.
Uh-huh. ¿No se les pagarán horas extras para que limpien después de la huelga?
Correcto. Eso fue claro. Eso estuvo desde el minuto uno encima de la mesa, sobre todo a partir de ya unos cuantos días de huelga y donde la ciudad estaba gravemente dañada. Y de ahí que mañana pues vamos a empezar a trabajar con Traxa, Fomento, el Consorcio de Residuos y algunas empresas.
Es un buen momento para decir que la actitud los trabajadores de Limasa después de la huelga de hacer frente a la recogida de basuras en un plazo breve, poniendo toda la diligencia y toda la productividad habida y por haber, es un gesto elogiable, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que independientemente que es cierto que no van a cobrar nada, como otras huelgas sí que han cobrado, pero yo quiero insistir que ¿por qué en otras huelgas han cobrado las horas extras? Porque, bueno, después, por ejemplo, en el año 13 era Navidad y era importante también, hay que recordar, que la huelga del año 13 se desconvocó el 23 de diciembre.
Sí, la huelga siempre han estado, aunque Belmonte, el presidente del Comité de Empresas, se empeña en decir que nada tiene que ver, desde luego, la cronología histórica nos demuestra que la huelga siempre se ha hecho en momentos de sensibilidad para la ciudad.
Correcto, correcto. Siempre han cogido, bueno, y han jugado con las fechas importantes para la ciudad para presionar al ayuntamiento para que ceda lo más posible y poder conseguir así sus peticiones. Por eso que en el año 13 se desconvocó el 23 de diciembre y claro, había que limpiar la ciudad lo antes posible. No podemos tener la Nochebuena y la Navidad, que además son los días del año que más residuos se generan. Por tanto, era importante, había que
como
hacer las extras.
Como es lógico, además, ¿no?
Creo que la huelga de basura no es como la huelga de transporte. La huelga de basura, la basura está ahí. La huelga de transporte no está el pasajero esperándote los días que tú estás de huelga. En la basura sí está la huelga importante. O bien refuerzas con empresas externas o son los propios trabajadores.
Cuando hablo de fecha sensible, es de una huelga de basuras, de limpieza, afecta en cualquier momento del año. Pero hay momentos de especial dificultad, dada la actividad económica a la que se dedica esta ciudad, como puede ser la Semana Santa, como puede ser la Navidad, que somos enormes receptores de turistas, ¿no? ¿Hay alguna estimación de que haya sentencia sobre el convenio colectivo que lleva, recuerdo, el juzgado de lo social número 12 de Málaga? ¿Hay una fecha prevista de sentencia?
Pues casualmente, a la mañana siguiente de que llegamos al acuerdo, el juzgado dictó ya la fecha, que es el 6 de septiembre a las 10:10 de la mañana.
Diego Martín Reyes, ¿es normal que un juzgado marque el día y la hora en la que va a publicar la sentencia de un asunto?
Bueno, yo creo que lo que va a hacer es señalar la vista, ¿no?, del asunto, no la sentencia.
La vista.
Sí, el juicio. Se va a celebrar el 6 de septiembre, has dicho, ¿no?
6 de septiembre de 2016.
Y, hombre, la sentencia, pues calculo que en una semana, 10 días, se conocerá a partir del día 6 de septiembre.
Porque entiendo que de lo que pase con la sentencia, los trabajadores de Limasa recuperarán o no algunas condiciones laborales.
Correcto, entre ellos la paga de productividad, la cesta de Navidad, por ejemplo.
Vale, y ustedes, tanto el Ayuntamiento como el Comité de Empresa, han aceptado que lo que diga la sentencia, eso se elevará a decisión.
Lo que no se recurre, ambas partes hemos acordado que lo que diga el juez, pues no se recurrirá y se inscribirá como convenio.
¿Y eso está por escrito?
Sí, mañana se firma.
¿Y el Ayuntamiento, mañana a qué hora se firma?
No tengo, sé que mañana se ha quedado los abogados de ambas partes, tanto de la empresa como de los sindicatos, para ya dar el último retoque al texto y firmarlo.
Mañana, a lo largo del
mañana.
Día. Porque el alcalde mañana sí está aquí, hoy anda por Europa viajando, ¿no?
Llega esta noche.
Llega esta noche, perfecto. En la puesta en práctica del acuerdo alcanzado con el comité, ¿cuánto va a costar al ayuntamiento en 2016 y en 2017? Aunque en 2017 va a depender de la sentencia.
Sí, a nosotros la verdad es que económicamente sí salimos muy satisfactorios de este acuerdo, porque con el presupuesto que tenemos para este año, son 2,2 millones de euros, vamos a gastar algo menos, y nosotros llegamos a ofrecer más de 3 millones para el año 16, y el año 17 también serán 2,2 millones de euros, y llegamos a ofrecer hasta casi 5 millones de euros, ¿no? Por tanto, el hecho de que hayamos condicionado esto a lo que diga la sentencia, bueno, económicamente en principio no sale bien. ¿Por qué digo en principio? Porque entendemos que vamos a ganar. Es decir, si no, no tiene sentido que hagamos un tipo alguna denuncia. Si uno no cree que en un juzgado le van a dar la razón, no pone la denuncia, ¿no? Por eso, entendiendo de que el juez nos va a dar la razón, económicamente la verdad es que estamos satisfactorios con el acuerdo.
Cuando usted habla de que nos va a costar 2,2 millones, dice a mayores de lo que ya nos cuesta, ¿no?
A mayores de lo que ya nos cuesta, porque fundamentalmente es para lo de los sábados y por tanto tendremos servicio, que es importante. Es decir, nos va a costar más dinero que nos cuesta, pero también vamos a tener más servicio y por tanto se supone que vamos a tener la ciudad más limpia.
Correcto, porque ¿cuánto nos cuesta limpiar la ciudad al año aproximadamente?
Pues son 86 más 1,2, sí, pues 87,2.
Cuando yo me enfado con la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía la semana pasada, cuando le pregunto cosas como la que le estoy preguntando al concejal, y me dice, yo creo, no estoy enterada, no sé cuánto, a mí me desconcierta. Si el concejal hoy viene aquí y me cuenta, pues no sé, mire, pues, ¿cuánto cuesta? Pues mire, no sabría decirle porque tal, porque igual. Claro, esto es muy desconcertante para los vecinos de la ciudad y, en fin, yo creo que eso se entiende. Vamos a hablar de la intrahistoria de las reuniones. Para concretar las reuniones que se han celebrado estos días, ¿quién llama a quién? ¿El alcalde y el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, se llaman directamente a sus móviles? ¿Hay permítame, hacemos una pausa y me lo cuenta ahora.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un León por 13.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93, unidades limitadas.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
¡Contamos contigo!
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 5 de la tarde, 33 minutos, estamos desmenuzando con el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga la post-huelga de Limasa. Julián, Mario y Diego Martín Reyes, antes de entrar en la intrahistoria de estas reuniones, sobre lo hablado con el concejal de lo que nos ha costado el plan de actuación, cómo han quedado las condiciones, ¿os queda alguna duda? Porque yo procuro buscar en vuestra inteligencia la representación de los vecinos y oyentes que puedan estar detrás de la radio, y a lo mejor a mí se me ha podido pasar preguntar alguna cosa. ¿Hay algún aspecto que consideráis que deberíamos aclarar, Julián?
Sí, hombre, a mí lo que la pregunta que me hago es, ¿podría ser que la sentencia tan esperada y que sobre la que se asienta en gran medida el acuerdo que se ha alcanzado pudiera provocar nuevas discrepancias, nuevos problemas con el tema de los trabajadores? ¿O se entiende que una vez que la sentencia lo que va es a sentar lo que hay y punto? Porque está claro que hay una incertidumbre enorme. Se ha visto hasta qué punto los trabajadores de Limasa pueden poner en jaque una ciudad en fechas tan señaladas como las de ahora. Y bueno, ha habido esfuerzo por ambas partes, se ha conseguido un acuerdo. Pero quiero decir, ¿este acuerdo es tan sólido como para que la sentencia, sea en el sentido que fuere, no vaya a quedar distorsionada o vaya a generar nuevos problemas?
Hombre, se ha intentado amarrar para que esté de todo atado y bien atado. Es decir, de todos los procedimientos judiciales que teníamos, bueno, los hemos dejado todos y nos quedamos únicamente con uno, para que después entre los distintos juicios que teníamos, no pudiera uno irse a hacer una interpretación distinta al otro. Lo hemos dejado todo, solo el que está en el social número 12, que se ha preguntado expresamente, mire usted, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hemos hecho el acuerdo, o sea, hemos hecho una evolución en el súplico, creo que se llama, bueno, pues se ha hecho una evolución de la historia. Oye, firmamos un convenio en el año 10-12, un convenio que después fue modificado en un acuerdo el 23 de diciembre del año 13 y después ha llegado el 1 de enero del 16. ¿Qué es lo que aplicamos? ¿El del 12, el de 10-12 o lo que se modificó en diciembre del año 13? Entonces, creemos que va a ser bastante claro, y eso sí, ambas partes hemos decidido no recurrir y acatarlo lo que digan.
Y concejal, perdón, sí, concejal, ¿no? ¿Se entiende que va a haber un antes y un después desde el punto de vista de la relación o de la configuración del IMASA de cara al futuro? ¿Esta huelga marca un antes y un después? O quizá la sentencia, no lo sé. Yo entiendo que la huelga, pero...
Yo creo que sí, pero más que la huelga en sí, el hecho de que tantas personas se agolparan en la puerta del ayuntamiento y hemos recibido, vamos, cientos de mensajes de apoyo y de que no han dejado mensajes muy claros, que oye, que no cedamos más. Es decir, yo entiendo que cada trabajador quiere mejorar y es lo normal. Creo que todos personalmente en nuestro trabajo pues queremos tener las mejores condiciones posibles, pero también dentro de un orden, dentro de un sentido común y dentro después de que, oye, no me pidas tanto que puedes hacer quebrar la empresa. Yo me acuerdo en diciembre de este año 15, cuando la famosa sentencia del tribunal del número 8, cuando aparentemente los trabajadores parecían ganadores, bueno, pues allí se crecieron y lo que podíamos haber firmado allí, puesto que aparentemente, según la sensación, si yo soy jurista, ni mucho menos, hasta que ya nos explicaron un poco cuál es la interpretación, bueno, no solo querían el convenio de 12, sino que encima pedían algo más. Y yo, mira, aquí no se puede morir de éxito. Es decir, las cosas tienen que ser sensatas, al final lo pagamos entre todos y si uno aprieta puede reventar la gallina, ¿no? Es decir, seamos coherentes con el dinero de todos y sobre todo paguemos lo justo.
Raúl, en este programa siempre animamos a los vecinos de la ciudad a que se movilicen, a que tengan criterio, a que manifiesten sus opiniones, a que salgan a la calle a reivindicar frente a las instituciones. El apoyo ciudadano frente o con las instituciones, ¿no? El apoyo ciudadano contra la huelga ha sido crucial para la resolución del conflicto.
Crucial, crucial para nosotros porque nos ha dado días de poder, digamos, negociar y trabajar más. Es decir, una huelga, cuando llegan ya 6-7 días, bueno, se empiezan a ver los resultados. Y el hecho que al octavo día llegaran los ciudadanos al ayuntamiento a apoyarnos, pues nos da un balón de oxígeno muy importante. Por decir, oye, no tengo por qué tener prisa en negociar. Al final, esa prisa se traduciría en euros. Por tanto, hemos podido ser cautelosos y, bueno, aguantar la responsabilidad y la tranquilidad y no ceder más porque la ciudadanía no se nos agolpara.
¿Le consta que ha habido algún empresario, que yo sepa un empresario que ha tenido que poner una denuncia en el juzgado porque ha recibido amenazas de muerte? ¿Le consta, aunque sea extraoficialmente?
Yo no sé si ha habido denuncias, pero sí que sé que han habido visitas a ciertos empresarios para que no recogiesen la basura, ¿no? Hay vídeos que han salido de audios y demás donde hablaban que la basura es suya y que nadie la toque. Sí.
A los empresarios que tengáis amenazas, solo hay un camino para que no pase nada. Solo hay uno, denunciarlo. Contarlo. Llamar por teléfono a la radio y contarnos. Yo he recibido esta amenaza. Que sepamos quién está amenazado. Es la mejor manera de poderos blindar. No quepa la menor duda, ¿no? Diego Martín Reyes, ¿alguna pregunta para el concejal?
Bueno, más que una pregunta, alguna observación. Definitivamente han renunciado. Te digo todo. ¿Los trabajadores a convocar huelga de aquí al 2017?
No.
No. Sin embargo, sí se contienen renuncias de ambas partes a entablar recursos.
Correcto, a la sentencia del
2017. A mí ese acuerdo sí me suscita duda, ¿no? Porque de la misma manera que no se puede renunciar a un derecho fundamental como es el de la huelga, tampoco es posible renunciar válidamente, en mi opinión, al derecho de defensa, como sería la articulación de un recurso si la sentencia no conviene. Pero lo dejo como una observación, no, ni siquiera estoy haciendo una afirmación, sino que me parece que ahí hay un punto dudoso, ¿no?
Y bueno, pero hay manifiestamente por escrito que la sentencia se acata, sí, sin recursos, con independientemente, sí, del derecho que puedas tener a hacerlo.
Sí, pero esos acuerdos tienen, en mi opinión, tienen la validez que tienen. Un acuerdo que supone la renuncia a un derecho fundamental, su validez.
¿Me admites que tenga solo una validez moral?
Sí, sí, totalmente, claro. Evidentemente, quien contraviniera lo firmado estaría quedando en muy mal lugar, ciertamente, vamos,
correcto,
sin ninguna duda.
Correcto.
Hay una cosa que sí que me... Yo he sentido el enfado ciudadano, como la mayoría de los malagueños, y el apoyo ciudadano al ayuntamiento, no en la manifestación misma de las puertas del ayuntamiento, que allí hubo poca gente, pero sí en general, ¿no? Un ambiente, en fin, de
Esa es una apreciación bastante subjetiva, porque claro, que hubo poca gente respecto a qué, a cuando se celebra la feria, a un Jueves Santo. ¿Respecto a qué?
Tengo entendido que había aproximadamente unas 500 personas. No sé si
a las 11 de la mañana de un día.
De un día de trabajo,
sí,
¿no?
Correcto.
Y en Málaga.
Bueno, sí.
Que para sacar a alguien a la calle, bueno, en fin.
Pero por las razones que sea, son 500 y no son 2.500.
¿Cuántos mítines del PSOE? ¿Cuántos autobuses? ¿Cuántos bocadillos ha habido que hacer para que la gente vaya a los
mítines? No desvíe la atención de lo que estábamos hablando, ya. Que eso que estás planteando tiene absolutamente nada,
nada que ver, ¿no?
Nada.
Yo estoy seguro que más
no,
de un
lo que iba a plantear es que el apoyo ciudadano no ha estado precisamente simbolizado allí, sino que ha estado en el sentir general, que yo creo que estaba en la ciudad entera, de la altura de una situación donde unas personas, porque se firmaron en su día junto con el ayuntamiento un acuerdo que le otorgaba unos privilegios exorbitantes, pues aprovechan y mantienen a toda la ciudadanía pues un poco, en fin, como rehenes de sus propias reivindicaciones. Pero a lo que yo iba es a lo siguiente: los acuerdos se llega cuando efectivamente las partes negociadoras llegan a la conclusión o alcanzan la conclusión de que ya no van a poder obtener más nada de la otra parte. Entonces es cuando se produce el punto crítico en el que se llega a un acuerdo. No era posible haber llegado a este mismo acuerdo sin necesidad de que la huelga se hubiera sustanciado. Porque al final todo está vinculado a lo que ocurra en la sentencia, a favor o en contra de una u otra parte.
¿Esa idea nunca se puso encima de la mesa, dejar señalar la sentencia como la que direccionara la solución del conflicto?
Sí, que se puso encima de la mesa. No sé si fue el sexto o el séptimo día, cómo se puso...
El sexto o séptimo día de huelga.
De huelga.
Antes de la huelga.
Bueno, antes también pusimos otros acuerdos que posiblemente sea mejor para los trabajadores, porque ofrecíamos, bueno, pues parte de lo que dice el convenio, que ahora está ligado a una sentencia, la sentencia pues te va a dar o quitar la razón, pero nosotros digamos que lo ofrecíamos ya encima de la mesa y no lo aceptaron. ¿Y esto todo por qué? Bueno, porque el comité de empresa le había vendido a sus trabajadores que habían ganado sentencia. Claro, los trabajadores pues dicen, oye, pues si yo gano una sentencia es que me corresponde, es mi derecho. El problema está en que no se ha habido ganado esa sentencia como tal, como la aplicabilidad de lo que dice el convenio. La sentencia, Raúl, lo que dice es el nombre del convenio.
Pero es muy importante lo que ha dicho. Es decir, el sexto o séptimo día de huelga se puso encima de la mesa que por qué no señalar a la sentencia del juzgado como el que direccionara hacia dónde tal. Y eso no se aceptó en ese momento.
No se aceptó.
Sin embargo, se aceptó en la jornada 11 de la huelga.
Y ahí es donde digo que las muestras de compromiso por parte de la ciudadanía que se plasmó, digamos, se hizo físico en el ayuntamiento, fue lo que yo entiendo que el comité de empresa...
Claro, el único hito que hubo entre el sexto o séptimo día hasta el 11, el décimo primero, lo único que hubo de nuevo fue el clamor popular de que era inaceptable la huelga. Se puede pensar o se le puede atribuir a ese hito alguna capacidad de influencia, claramente.
Sí,
¿no?
Bueno, yo solo quería concluir una cosa. A mí esta huelga me parecía... muy importante, ¿no? Muy importante porque es repetición de otras huelgas y además estamos a las puertas de la finalización de la concesión con Limasa y en una situación donde hay que decidir cómo se va a gestionar este servicio en el futuro y tal. A mí me parecía importantísimo que esta huelga se ganara. No se ganara, se ganara por la ciudad. Se ganara, en este caso, por el ayuntamiento, ¿no? No porque yo pretenda perjudicar a los trabajadores, ni muchísimo menos, sino porque es que ya está bien de ceder en situaciones. Y yo creo que merecía la pena un sacrificio importante. Cuando estábamos, además, muy cerca de declarar que había una emergencia sanitaria, donde se podían haber utilizado otros medios, como ya alguna vez hemos comentado en este programa, y haber ganado la huelga de pe a pa, porque es la única manera de enfocar mañana ese grandísimo problema que es qué hacer con el servicio.
Ya, lo que pasa es que sabes una cosa, frente a esto que tú dices, que te asiste toda la razón.
No, perdona, es que esto era un gran sacrificio para la ciudad, ¿eh?
Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una las semanas de actividad económica más importante.
Sí, claro, las victorias nunca son en balde, ¿no? Esto tiene su coste. Pero, en mi opinión, era muy importante ganar esta huelga. Yo creo que se ha llegado a una solución y, como toda solución, pues buena es, porque peor es el conflicto. Pero, desde luego, a mí no me satisface en cuanto creo que hemos cerrado en falso de nuevo el problema.
Sí, pero cada día queda menos para la finalización del modelo actual. Y eso permite a la ciudad... poder hacer un diseño que ojalá... Que, por cierto, hay una cosa que quiero decir. Claro,
un problema
enorme.
Un problema
sin
enorme.
Sin duda, sin duda.
Porque el mantenimiento de derechos de los trabajadores, que en el futuro probablemente tenga que ser subrogados en la nueva empresa, en la que sea, municipal o no municipal...
Sí, como quede, ¿no? va a ser complicado. Hay que, cuando hay un lío económico mundial o tal, los medios de comunicación, inmediatamente, si se dan cuenta, pasados 3, 4, 5 días, todos tenemos opinión, porque aprovechamos para leer mucho, nos documentamos mucho, preguntamos mucho. Cuando hemos hablado de este derecho a heredar los puestos de trabajo, primero voy a aclarar que este es un derecho que ya asiste a los trabajadores de Limasa desde el año 89. Por tanto, nada tienen que ver los gobiernos del Partido Popular. Fue un gobierno del Partido Socialista de Pedro Aparicio. Pero digo en el descargo de ese gobierno socialista y de Pedro Aparicio, que cuando Aparicio hace eso, es porque no hay más cáscaras. Es decir, no había manera de encontrar trabajadores que quisieran vivir de la basura, de la limpieza. Y por tanto, hubo que poner condiciones estratosféricas, escandalosas a día de hoy, pero si queríamos un servicio de limpieza en Málaga en el año 89, no había más remedio que hacer cosas radicales. Quiero recordar, yo recuerdo conversaciones con Pedro Aparicio, de que en el año 70 y mucho, 76, 77, 78, el saneamiento de Málaga iba por la calle, es decir, por la Alameda de principal, iba parte del saneamiento de la ciudad, iban aguas fecales por las calles, y hubo que meter muchos kilómetros de tubería, porque Málaga era una ciudad muy subdesarrollada, muy atrasada. No estaba, desde luego, entre las ciudades más privilegiadas del régimen, porque, entre otras cosas, tampoco éramos una ciudad turísticamente importante. Era nuestro barrio de Torremolinos, o el distrito de Torremolinos, donde se hacían todos los esfuerzos, ¿no? Hablamos de la intrahistoria. Concejal, las reuniones que se han celebrado en estos días, ¿quién llama a quién? ¿El alcalde y el presidente del comité de empresa, el señor Belmonte, se llaman directamente a sus móviles?
Bueno, había un poco de todo, pero sí. Ha habido llamadas de Manuel Belmonte al alcalde y del alcalde de Manuel Belmonte. Yo también que llamo al presidente, en fin, un poco a través del gerente de la empresa, en fin, distintos medios, pero sí, mucho teléfono.
Las reuniones habitualmente se celebran en el ayuntamiento. ¿Por qué?
Bueno, porque entendemos que el alcalde de la ciudad se tiene que reunir con el que sea en el ayuntamiento, que es la casa, que es su sitio, y es donde su sitio donde físicamente se representa, el ayuntamiento de Málaga.
Y yo pregunto, con la cantidad de empresas que tiene el ayuntamiento, ¿el alcalde se mete en todos los convenios colectivos, en todas las negociaciones cuando hay una huelga?
En ninguno, solamente en Limasa. Pero también es que hay un acuerdo societario que se lo dice.
Explíqueme eso.
Que hay un acuerdo societario que se firmó, creo, en el año 4, 2004 o 2005 aproximadamente, donde el ayuntamiento sí que, digamos, otorga un 1% de beneficio a los socios privados para tener la gestión de la empresa. El gerente lo pone, en este caso, el ayuntamiento, y también la firma de los convenios, finalmente, lo tiene que firmar el alcalde, que es el presidente de la empresa. Por tanto, en este caso es que está explícitamente expuesto que tiene que ser el que lo negocie. Por eso, cuando yo escucho a algún grupo político que dice que el alcalde no debe negociar, en este caso, en esta empresa, así está establecido.
Oye, Raúl, perdona. Para obtener la gerencia del Limasa, se le otorgaba un 1% a los privados.
Un 1% de beneficio. Bueno, eso sí, los últimos 4 años pues no se les ha pagado.
Bueno, pero ¿eso es distinto del 2% que sobre el volumen del negocio?
Es el 2% a la empresa, con lo cual el 1% es al 51% de la empresa y el otro por ciento al ayuntamiento.
Lo que está establecido, es que Limasa... Sí, bueno, pero no... No manejemos la cuenta. Limasa es distinta al ayuntamiento, aunque Limasa sea parte del ayuntamiento, el 49%. Hay un 2% que se garantiza como sobre el volumen de negocio, que se garantiza a Limasa. Luego, si se reparten beneficios, pues...
El 49% va para el ayuntamiento, claro, recupera
eso,
tal...
Eso será.
O sea que nunca es un 2%. Hablando en términos de dinero, de euros, si se reparten beneficios, ese 2% que hay que pagar, el 49% del 2% va otra vez al ayuntamiento,
correcto.
Pero lo del asesoramiento no, ¿no? No, el asesoramiento no. Los 24 creo que se le han dado, ¿no?
Bueno, 2 millones cada año.
No, pues, si quieres cada año, son 24. No, si las empresas privadas, si quieres, hacen esto por imagen corporativa.
Se asesoran a sí mismo, ¿eh? Bueno, porque quien asesora forma parte del Limasa.
Pero vamos, Diego, ¿y cuántas instituciones y empresas públicas buscan asesoramientos de todo tipo de forma externa cuando tienen abogados dentro de las propias instituciones? Eso forma parte de...
Vamos a ver, pero tú buscas el asesoramiento externo cuando no tienes medios internos. Pero si aquí quien asesora forma parte de la empresa...
Pero la Junta de Andalucía, que busca asesoramientos externos, ¿quién se cree que con la legión de funcionarios que tienen que buscar asesoramiento externo?
Pues en ocasiones, por ejemplo, yo no sé en otras, pero en ocasiones, con lo que es la defensa delante de los tribunales, pues el funcionario, licenciado en Derecho, magnífico administrativista, pues no tiene la práctica.
Bueno,
no
lo hemos visto en la cónsula y el tema de la cónsula, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Por eso él dice en ocasiones. Yo digo que es muy habitual tener asesoramiento.
Que
garantías por parte de las instituciones públicas de todo tipo y de toda naturaleza.
Sí, sí,
¿no?
Bueno,
la reunión, la sala que es está el despacho del alcalde, en la parte donde se espera normalmente cuando uno va a una visita al alcalde, que es la sala esa pequeñita que hay a la izquierda.
No. Nosotros las reuniones las tenemos en la llamada sala azul, tiene un color azul, que es donde se celebra la Junta de Gobierno, que es una mesa bastante grande donde...
¿Cuánta gente se sentaba a esa mesa?
Pues habitualmente han venido unos 23, 24 como representantes de los sindicatos del comité. En los últimos días venían 12 o 13 y de parte del ayuntamiento 6, 7 nomás.
¿Alguien de Limasa ha estado alguna vez en esas reuniones?
Sí, sí, por supuesto. El gerente ha venido a todas las reuniones y el director de recursos humanos también.
¿Y estando el alcalde, el gerente y el director de recursos humanos hablan?
Poco.
Poco. Cuando llega la hora de comer o de cenar, representantes sindicales y municipales se sentaban a comer juntos en la misma mesa.
No comemos ni cenamos, es decir, cuando hay algunos recesos, más que para comer, los recesos son cuando hay propuestas, digamos, hechas in voce, ¿no? Pues será, oye, nos retiramos, pensamos, debatimos y vemos cuál es lo que es la respuesta que damos. Y ahí, bueno, pues íbamos a la máquina de abajo. Y te compramos una chocolatina y poco más, pero no se entraba.
El comité de empresa también utilizaba la máquina.
También hay.
¿Se ha tomado mucho café durante las reuniones?
No, café no, agua.
¿Agua?
Agua.
Esa la pagaba el ayuntamiento, ¿no?
Agua de masa, por supuesto.
Ah, agua de masa. Manera. Ah, bien. ¿Cómo se acuerda la duración de los recesos? Quiero decir, ¿eso está estimado? ¿Nos vemos en 15 minutos? ¿O hacemos un receso y nos encontramos dentro de un rato?
No, hacemos el receso sin tiempo y después cuando la parte pensante en este caso, que está haciendo la reflexión que tenga que hacer, después avisa a la otra parte, oye, que ya hemos terminado.
Y durante los recesos, ¿qué se hace? Por ejemplo, en el caso del ayuntamiento, se le dice al alcalde, ojo, mira lo que te han dicho, cuidado con esta decisión por si esto tiene esta consecuencia, ese tipo de conversaciones.
Sí, sobre todo muchas cuentas. Es decir,
además,
todo lo que se plantea en un papel, de que si trabaja los domingos, las vacaciones, tal y cual, nosotros lo que hacemos es la cuenta de cuánto nos costaba.
Se traduce dinero, claro.
Uh-huh. ¿Es cierto que en esas reuniones los miembros del comité de empresa han llegado a usar un vocabulario, digamos, inadecuado? Acusaciones fuera de tono, incluso hay quien dice que al alcalde en algún momento se le ha faltado al respeto. Digo al alcalde, no digo a Paco de la Torre, vecino de Málaga. Digo al primero de los ciudadanos, a quien nos representa a todos.
Sí, sí, no, yo personalmente alguna vez me he sentido incómodo, no por mí, sino porque al final eso, estamos hablando del alcalde de una ciudad, de la quinta ciudad de España. Y bueno, algún tipo de, bueno, de cómo dirigirse a él, en fin, entiendo que ni mejor ni peor, pero hombre, también siendo el alcalde de la ciudad, ¿no? Y había algunas, bueno... algún vocabulario utilizado que la verdad que no era nada conveniente. Yo cuando, por ejemplo, escuché cuando metimos las empresas de que por limpieza de por seguridad tuvieron que hacer algunas limpiezas, algunos contenedores, puesto que tenían riesgo de incendio, bueno, casi una veladamente de que podía haber una batalla campal en la ciudad tal y cual, por esa medida, creo que fue desproporcionado en el sentido de que estás hablando con la máxima autoridad de una ciudad y casi directamente, entre comillas, por decirlo de alguna manera, amenazar a que pueda haber una batalla campal. Creo que está fuera de lugar totalmente.
No, le quiero meter en ningún enredo, ¿eh? Más allá de aquella película que iba a hacer Antonio Banderas, que no sé si la hizo o no, Málaga en llamas, ¿esto de Málaga en llamas a usted le suena de algo?
Sí, desgraciadamente ha habido mensajes de audio y tal, donde se hablaba de que ardía Málaga y tal. Sí, la verdad es que eso, en ese caso creo que es muy, muy desafortunado, incluso vídeos y todo eso de la ciudad en llamas, creo que no se puede jugar con estos temas. Yo sé que posiblemente el que lo hace no lo piensa, no tiene un pensamiento más allá de lo que significa, quizás más en tono jocoso, gracioso, pero que ahí las gracias creo que se pasan y hay un límite, que es la ciudad al fin y al cabo, y no se debe jugar con eso, ni mucho menos.
A usted le tacharon de arrogante y prepotente. ¿Son cualidades que tiene usted?
No, pero bueno, yo lo entendía. Yo en las reuniones, yo decía, mira, yo aquí soy el malo de la película. Ese es mi papel, yo soy el concejal de Medio Ambiente y tengo al final que traducir una repercusión económica, porque yo no soy un defensor de los trabajadores, esos son los sindicatos. Yo defiendo a los ciudadanos y a la ciudad, y en este caso a la ley de Medio Ambiente, que tiene un presupuesto y quiero hacer el trabajo.
Los trabajadores de Limasa también son ciudadanos, ¿eh?
En ese momento están defendiendo sus derechos laborales, no de ciudadanos. En ningún momento escuché a ninguno de los representantes, mire usted que estoy muy 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 enfadado y muy preocupado porque llevamos 10 días de huelga y no puedo tirar la basura. Así, ahí el papel de cada uno es el que es, yo también puedo decir que soy ciudadano, bueno, y en ese momento mi papel es de concejal, ¿no? Es de gestor más que de ciudadano. Pero, insisto, creo que afortunadamente podemos llegar a un acuerdo. Y una cosa que quería decir antes es que en lo de la huelga sí que se ha perdido el miedo. Creo que Málaga vivía del recuerdo de la huelga del año del 2002, que fue una huelga muy salvaje, muy brutal, y hemos tenido siempre ese miedo de oye, a ver si vamos a tener otra huelga como aquella, que esa no la quiere nadie, evidentemente, ¿no? Creo que 11 días es una huelga bastante larga y la ciudad se ha defendido, se ha aguantado muy bien. Y por tanto, y sobre todo, vamos a tener la libertad, entre comillas, que cuando decidamos el modelo de gestión, no vamos a tener ese pensamiento detrás, ojo, que puede pasar una huelga si hago esto o hago lo otro. Creo que eso sí que nos deja en muy buen lugar de poder decidir tranquilamente qué es lo mejor para la ciudad, sea una cosa o sea otra, sabiendo de que hemos pasado una huelga y bueno, y dentro de los inconvenientes que tiene, se ha podido salvar lo mejor posible.
Esa es la ecuación que creo que se ha perdido, francamente.
De haber tirado para adelante.
Sí, sí, llega un momento que la ciudad, la sanidad pública está en peligro, se sacan los medios que el Estado y la Administración tiene para resolver esas situaciones de emergencia y el ciudadano sabe que sus derechos están defendidos y el trabajador sabe hasta dónde puede llegar, ¿no?
Lo comentábamos la semana pasada, creo, al menos de pasada yo hice un comentario al respecto, ¿no? Yo decía que había que ponerse en la piel de Paco de la Torre, ¿no? Del alcalde, no de Paco de la Torre. De las dos, Paco de la Torre persona también, sí. Pero sobre todo del alcalde. En el sentido de que quizá, desgraciadamente, una decisión de ese tipo, que creo que la ciudadanía lo hubiera respaldado de forma muy solidaria y muy contundente.
Yo creo que sí.
También hay que tener en cuenta una cosa, desde el punto de vista práctico, es decir, los intereses económicos en unas fechas como las que estamos
era un
tenían que pesar
para
especialmente
la
y hubiera sido una hipoteca para la ciudad de una dimensión realmente casi inusitada. Y claro, al sopesar, yo siempre entendí que al final se iba a llegar a un acuerdo, pero no porque las partes fueran a ceder, sino porque las dos partes tenían que ceder, porque efectivamente el daño yo creo que hubiera sido de una enorme dimensión, ¿eh?
Raúl, antes de contestar a mi última pregunta, quiero que lo piense dos segundos. En primer lugar, le agradezco que haya venido, que haya dado explicaciones tan claras, se le ha entendido todo lo que ha dicho, cosa que últimamente cuando hablamos con los políticos es casi extraordinario, ¿no? Es decir, que hacer juego de malabares para entenderle. Y eso lo que demuestra es un enorme respeto a los vecinos de Málaga por parte de usted, del concejal. Y por otra parte, lo que le voy a preguntar, cuidado porque dependiendo cómo me conteste, el alcalde de Málaga puede ponerle en esa lista donde casi nunca quiere estar nadie, es decir, que lo mismo le nombran delfín para luego terminar su carrera política, ¿no? ¿Usted tiene la sensación que durante todo este proceso, son dos preguntas, la primera es el aperitivo de la pregunta, ¿eh? Durante todo este proceso, el alcalde de Málaga con usted ha sido leal, en el sentido de que le ha contado todo, le ha dicho todo. ¿Usted ha tenido toda la información en todo momento para poder darle su mejor opinión al alcalde? ¿O tiene la impresión, aunque sea por intereses nobles, intereses de Estado municipal, hay cosas que no le ha participado usted el alcalde? Ahora viene la pregunta, ¿eh? Esta es la pregunta primera que le hago, pero la pregunta viene después.
No, yo entiendo que...
Que a usted se lo ha contado todo.
Lo que me tiene que contar para la negociación y demás, y entiendo que sí.
Que tenía que ver con Limasa, con Belmonte, con tal, eso se lo ha contado todo, ¿no?
Correcto, entiendo que sí.
¿Sabe qué le dijo el alcalde, ahora viene la pregunta, ¿sabe qué le dijo el alcalde a Manuel Belmonte en un cara a cara privado que tuvieron en una de esas reuniones?
Sé que tuvieron un cara a cara en su despacho, pero claro...
No, eso ya lo sé yo. Lo que le estoy preguntando es si sabe lo que hablaron.
No, todo no.
El alcalde no se lo contó.
Me contó parte de esa conversación, no sé si todo, evidentemente.
Y usted puede, en pos de la responsabilidad que tiene, ¿puede contar algo de ese cara a cara privado que tuvo Belmonte y el alcalde?
Bueno, básicamente lo que hablaron fue de la negociación en sí y sobre todo de que querían participar en el futuro modelo, de la decisión del futuro modelo de Limasa, y el alcalde, pues lo digo tranquilamente, dijo que no tenía ningún inconveniente, que estaba de acuerdo que después de Semana Santa nos emplazaríamos a tener reuniones para trabajar sobre la decisión del futuro modelo de Limasa.
A mí me parece muy importante que los trabajadores de Limasa estén en esas reuniones.
Correcto,
lo que no pueden ser son vinculantes las opiniones de los trabajadores de Limasa.
No, evidentemente. Es decir, la decisión del futuro modelo de la ciudad la tiene que tener en este caso el ayuntamiento poniéndole voz, digamos, decisión de lo que los ciudadanos quieren.
Pero si hay alguien que sabe de la limpieza de la ciudad son los trabajadores de Limasa, ¿eh?
Correcto, es importante.
No le quepa la menor duda, ¿no? Que, por cierto, están demostrando que cuando aprietan la espalda, trabajan a todo plan, a todo ritmo, lo hacen fenomenal, son unos profesionales muy diligentes. Probablemente si trabajaran como están trabajando desde después de la huelga a día de hoy, a Málaga no se le calificaría como una ciudad sucia.
La verdad es que desde el viernes, y aquí hay que reconocerlo, oye, todo se ha dicho, están trabajando como nadie, ¿eh? Dando un ejemplo de cómo se está recogiendo, que el centro histórico se recogiera entre la tarde y la noche del viernes con los miles de kilos de basura que ve allí, y que estuve personalmente viéndolos como lo hacían y van a todo tren, y la verdad es que en este caso, desde luego, que es felicitarles por el trabajo que están haciendo.
Faltan ocho.
Este síndrome de Estocolmo no lo entiendo.
Cuidado, hay un este síndrome de Estocolmo,
de verdad. Perdón, no, creo, ahora enseguida tu comentario, pero ahora mismo son. Mire el reloj, señor concejal, las 6 de la tarde, mi conversación con usted ha terminado. Este era mi compromiso de hasta las 6 de la tarde, y quiero que quede constancia que se cumple. Si por cortesía nos da 5 minutos más, escuchamos a Mario y además le cuento una cosa más. Mario, perdona.
No, claro, la pregunta que te puede venir a la cabeza es: si estos señores limpian tan bien y tan rápido ahora mismo, ¿por qué no lo hacen así el resto del año? Esa es la pregunta.
Bueno, ahora hay más basura que habitualmente. Entonces, bueno, hacen su trabajo, hacen la recogida del contenedor de todos los días, más toda la basura que hay fuera de los contenedores. Es decir, esto afortunadamente es una vez cada muchos años, ¿no? Por eso no se puede demostrar. Pero bueno, digo que también es un ejemplo de lo que se está haciendo y que podrían no hacerlo, también lo digo. Es decir, ¿por qué no? Ellos pueden recoger los contenedores, podrían hacer un ritmo más lento.
Sí, pero vamos a ver, a la gente se le paga cualquiera.
Pero con los servicios mínimos ha quedado claro que se puede hacer mucho más.
Por eso, insisto, hemos visto lo peor y ahora también hay que ver lo mejor.
Se le paga por hacer su trabajo bien hecho. Bien hecho siempre, con huelga, sin huelga, bien hecho el trabajo. Y para eso es para lo que se paga. Yo no digo que ahora no se estén esforzando, hay motivos para que se esfuercen, desde luego. Pero este halago de que les honra y que no sé qué, que porque ahora se están esforzando algo más, cuando han sido ellos también los que han provocado esta situación extrema, hombre, a mí me parece, de verdad, que se muestra una blandura. Están haciendo algo que es obligado que tengan que hacer, porque han provocado una huelga y tienen que pechar con las consecuencias de la huelga, y la consecuencia de la huelga es la pérdida de salario los días, y que luego hay que recuperar el trabajo.
Señor Martín Reyes, estos señores lo que han hecho es ejercer un derecho que tienen.
Sí, señor, pero eso tiene una contraprestación, que es perder salarios, y que luego cuando se vuelva al trabajo hay que hacer todo lo nuevo.
No, perdóneme, pero, no. Hombre. Está primero, perder salarios desde luego, pero luego pueden con el ritmo, un ritmo razonable, que en este momento no está siendo, porque se han comprometido a recoger lo de cada día y lo que está acumulado. Y eso hay que ponerlo también en beneficio de lo que están haciendo. Ahora,
otra cosa es cómo se
hizo, yo no digo que den medallas ni que les paguen por eso, pero hay que reconocerlo.
En ocasiones anteriores, cuando se le pagaba como extra ese trabajo.
No, medallas ninguna. Es que es muy halagador lo que estaba diciendo el concejal.
Bueno, estoy diciendo tu reconocimiento que están haciendo un esfuerzo extra.
Bueno, claro, es que este señor es del Partido Popular, que es un señor moderado. Probablemente si Miguel Ángel Heredia o María Gámez, a la que por cierto todavía, perdona, María Gámez, tu líder en Málaga, durante la huelga, ¿sabes lo que ha dicho? Que había que ceder a lo que pedía el comité de empresa. Todavía he preguntado, y los periodistas de este programa pueden que no se hayan enterado, y yo tampoco. ¿Tú has oído a María Gámez, cuando ha terminado la huelga, elogiar la gestión, van a gloriarse de que por fin la huelga? ¿Tú has escuchado alguna declaración de María Gámez? ¿O de Podemos? ¿O de Zorrilla?
Tú me traes a mí a este programa como portavoz del Partido Socialista.
Sabes que para nada.
Para nada.
Para
entonces
nada.
No me preguntes sobre lo que dice María Gámez.
No, perdona, pero yo te pregunto. No, yo te pregunto por lo que tú crees de todo el mundo. Pero te digo ahora.
Yo digo lo que creo yo. Lo que creo yo, y no tiene más alcance que lo que creo yo, que es muy modesto.
Ahora, ¿qué te parecen las declaraciones que ha hecho María Gámez después de la huelga?
Es que no la he oído, ¿no?
¿Y yo tampoco? Pues eso es lo que estoy diciendo.
Que no la habrá hecho.
Ni Podemos, ni Izquierda, yo no lo he oído, y es posible que lo hayan hecho. Yo no digo que no, pero yo no he oído nada.
Me gustaría hacer una pregunta al concejal.
Con brevedad, porque el concejal tiene una agenda.
Ningún brete. ¿Qué valoración personal, como concejal, no corporativa, qué valoración hace desde el punto de vista político del papel que ha representado la oposición en este asunto y la Junta de Andalucía como garante, supuesto garante de los servicios mínimos?
En lo de la Junta de Andalucía es un atropello. La verdad es que me parece indignante que se utilice una administración y sobre todo un trámite administrativo que se politice. Es decir, a mí no se me ocurriría en la vida que cuando alguien pida una licencia de algo, pues yo meterme e intentar torpedear que algún bar va a pedir una licencia, una calificación ambiental.
Claro, que eso es un delito, además, ¿eh?
Por eso, pues nunca lo haría. Pero es que la Junta de Andalucía lo ha hecho claramente. Y, por cierto, vamos a ir a los tribunales y vamos a pedir la responsabilidad política y administrativa y civil si es necesaria. Es decir, que hace 2 años nos dijeran que no a un acuerdo parcial de convenio que firmamos en diciembre del año 13 y 2 años más tarde nos digan que el mismo documento sí es un acuerdo parcial de convenio, eso tiene que ser una responsabilidad de alguien. El que nos dijo que no, que 2 años después nos haya dicho que sí. Por tanto, todo esto es lo que nos ha llevado a esta huelga y estas consecuencias. Y perderemos daño y perjuicio, porque es que me parece una falta de lealtad y de responsabilidad. ¿Y la Junta y la oposición? Pues yo ya, desgraciadamente, es que espero poco. Aquí la oposición nunca ha hecho nada constructivo, solo crítica, y ahora en este caso no tiene ni crítica. ¿Por qué? Porque, bueno, en general creo que se ha hecho una buena gestión de una cosa, una cuestión muy difícil como una huelga de limpieza. Y por no tener, no tiene ni crítica. Así, la oposición, peor que nunca.
El viernes, después de la Asamblea de Trabajadores, el presidente del Comité de Empresa de Limasa, Manuel Belmonte, salió a atender a los numerosos periodistas que había allí. Al terminar su intervención, dijo esto.
Pues gracias a todos y bueno, ya sabéis que siempre he estado para todas y todos, independientemente de la cadena o de mis ideas políticas, y que comprendé también la presión y bueno, que yo soy conductor, yo no tengo tampoco, que el día que no esté aquí estaré con un volante de camión, aunque diga un director de una tele, de una radio, que no hago nada, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué director de una emisora de radio se habrá atrevido a decirle al señor Belmonte que no hace nada? Él está liberado desde el año 2003. Él está representando a los trabajadores de Limasa desde el año 2003. ¿Es correcto eso, Raúl?
Sí, representando antes. Creo que como liberado del 2003-2004.
Liberado 2003-2004. Estamos en 2016. Lleva 13 años liberado. 13 años liberado. ¿Qué director de una emisora de radio le puede decir al señor Belmonte que lleva 13 años sin coger el volante del camión? Está en otras ocupaciones, otras responsabilidades, otra actividad. Voy a llamar a la directora de la serie, al director Onda Cero, a afearles, si han sido ellos, naturalmente, a afearles ese comentario. Raúl, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Pausa para la publicidad. Enseguida Juan Casar nos atiende.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.